Debate Nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Atención, señores. Mañana, a esta misma hora, transmitiremos nuestro programa desde la ciudad de Madrid. Así que vayan preparando los oídos. Mientras tanto, hoy tenemos para ustedes un programa grabado. No queremos engañarlos diciéndoles que este programa va en vivo cuando en realidad es todo lo contrario. De modo que cuando yo diga Aura, comenzarán una serie de grabaciones. Pero mañana sí, mañana comenzamos en vivo desde Madrid. Señor operador, Aura.
Buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos en Las Varillas, señores. En Las Varillas, en el Teatro Colón de Las Varillas, con mucha gente amiga que ha llegado hasta aquí esta noche. Vamos con el envión que tenemos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches.
Y en el otro sector se encuentra nada menos que Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio. Gracias.
Bien, querido Barton. Vamos a comenzar el programa considerado en sí propio.
Bien, he observado tanto aquí en Las Varillas como en otras localidades de Córdoba, también de Buenos Aires, de todas las provincias de la Argentina, proliferan las motos, motitos y demás faunas.
Ciclomotores.
Ciclomotorísticas.
Sí, bicicletas a motor.
Sí, señor.
Todas cosas de motocicletas con sidecar.
Estamos criando generaciones, lo digo casi en tono castrense.
De motociclistas.
De motociclistas, el niño no va a querer pedalear, a los 5 años ya va a decir.
Claro, eso es lo que pasa. Los triciclos son a motor, ahora disculpe.
Sí, claro, claro.
Yo creo que la profesión del futuro es Ángel de la Muerte.
Como tipos, las bandas.
Claro, esos tipos, esas bandas de motociclistas que andan por la ruta, se meten en un boliche y lo
rompen. Y primero abusan de una chica y después rompen todo. Yo no
Pero es muy difícil ser Ángel de la Muerte con ciclomotores, una banda
sí,
de...
Sí, es un poco patético.
Con bicicleta peor.
Los Ángeles de la Muerte, 1928, señores muy grandes ya. Con los pantalones... Arremangado
con un broche al costado para
y ahí a 32 kilómetros por hora
y la capacidad vibratoria del ciclomotor que
es mucho mayor la capacidad vibratoria que la capacidad de velocidad
sí.
Vibra más de lo que camina
No tiembla, late.
Hay incluso unos ciclomotores que solo vibran.
Como la bicicleta fija.
Como la bicicleta fija, hay motocicletas fijas. Lo pones ahí.
¿Y para qué se lo compra?
Y te bajas.
¿Solo para vibrar?
Solo para vibrar.
Para entrenar deliveries es eso, claro.
Lo conocía con otro nombre.
Sí, señor.
Ahora,
¿Y hay academias para conducir? Porque
efectivamente,
por favor. Buenas tardes.
Sí, usted ha llegado al lugar indicado. Esta es la academia enseñando a andar en moto.
¿Cómo se empieza?
Se empieza primero con un tío que te tiene de atrás.
No, pero... Sí.
Vos te subís a la moto pero y usted... el tío te va teniendo de atrás. Te agarra de abajo del asiento y va como...
Tranquilo que yo te llevo.
Así, a paso de tío.
Claro. Pero usted tiene a Harley Davidson y el tío le va atrás.
El tío atrás. Hasta que un día, vos te acostumbras, mi tío me sostiene. Sí. No tenés miedo. Hasta que un día el tío, con esa astucia que caracteriza a los tíos...
Qué lindo.
...te suelta. Pero vos no sabés que te soltó.
Y
te caes.
Claro. Ah, 32 años tenés a esa altura.
No, te suelta y seguís andando. Claro. Y un día te volvés... Y le decís algo a tu tío y tu tío ya no está.
No, hace rato.
Si hay incluso con los asesores.
Tío. Pero hay una academia, digo, una institución, una...
Bueno, así se hace.
Pero solo el tío, no hay...
No, bueno, si quiere pagarle a una persona porque no le tiene confianza a su tío...
No, o no tengo tío.
Nosotros la tiene, naturalmente.
Digo, una institución.
Viene y nos paga a nosotros y nosotros lo sostenemos de atrás, así, y en determinado momento lo soltamos y usted sale andando, salís andando.
Sí. Nos hacemos llamar tíos.
Sí,
claro,
no tenés que mirar la rueda de adelante.
Nunca.
Ese es el primer consejo.
Pero eso es para la bici.
Y menos la de atrás.
La moto también, claro. ¿Qué es una motocicleta sin una bicicleta hiperdesarrollada?
Bueno.
Tampoco tenés que mirar la luz a la noche, porque en muchos casos el farol está torcido y entonces te llevas por delante el cordón de la vereda.
Agarrás por lo carpido, claro. Se empieza desde el primer día en las clases que ustedes dan.
Sí, buenas tardes.
¿Hay que traer casco ya?
Hay que traer casco.
¿O se lo dan allá?
Señor. No. Lo tiene que traer usted porque por ahí no le entra.
Claro, tenemos un estándar nosotros.
Y yo como es la gente, no, me tiene que entrar. Y se produce. Acá pasó con un muchacho.
Ah, contale.
Bueno, vino. No había traído casco. Dice, no traje el casco, ¿por qué no me prestan uno de ustedes? Bueno, muy bien. Y era un señor de una cabeza considerable. Y le fuimos a poner el casco que teníamos y no le entraba. Pero él quería, no, pero yo quiero aprender.
Estaba enterrado, sí.
Déjeme que me lo ponga. Incluso enjabonó un poco. Se enjabonó la cabeza primero y el casco después.
Ay,
sí, hasta que le entró.
Ah, bueno.
Bueno, sí,
hasta ahí todo bien.
Hizo sus clases, más o menos no era un gran alumno tampoco.
Bueno.
No era un gran alumno, no importa, después le cuento cómo era. Se fue a la casa, dice, bueno, le voy a devolver el casco y no se lo pudo sacar.
Ay, Dios.
No se lo pudo sacar, todavía hoy está con el casco.
Pero señor.
12 años.
Le llaman así. Casco.
Sí. Y en la vida, ¿de qué trabaja?
Hace 17 años, me acuerdo.
Sí.
Y ahí está con el casco, oxidado el casco.
Y sí.
Todas las mañanas le pasan como una toalla mojada por aquí para atender una somera higiene. Y no se lo pudo sacar el casco.
Vino
gente de Buenos Aires.
Sí. Es cada vez peor, además, porque eso el pelo le crece adentro, todo.
Entonces, cuando sale para afuera se lo cortamos, como un viejo chiste de japoneses.
Hemos ido incluso a buscar al Amazonas a personas de la tribu de los jíbaros.
Sí.
Para que nos trajeran...
La fórmula.
Bueno, aquellos dardos envenenados con curare.
Con curare, claro.
Con curare.
Curare, le decimos los jíbaros.
Yo siempre tengo una
especie
de esperanza de futuro. Y le hemos tirado unos cuantos dardos para ver si se le achicaba la cabeza, como famosamente consiguen aquellas personas.
Sí.
Y no se le achicó.
Se
explicó. El cazador de cabezas, amigo nuestro, nos dijo, ¿sabés qué pasa?
Saber qué pasa, te dijo.
Sí. Sí, así en infinitivo. Con casco no funciona.
No funciona. ¿Pero por qué no funciona? Es lo mismo.
No lo sé. ¿Qué quiere? Yo alquilo motocicletas, no soy
jíbaro.
No, cazador de cabezas ni jíbaro.
Ahora, ¿no probaron con un susto?
¿Con un susto se te achica la cabeza?
No es que se le achica la cabeza, señor.
Mirándote le vaya y pase.
Yo tendría que tener la cabeza del tamaño de un quinoto. Y vivo de susto en susto.
No gana ni para eso, mirá.
No, el susto contrae, si me permite el gesto.
Ah, sí.
Claro, qué bien.
Y contrae todo.
Todo, usted se achica.
Se achica.
Como se dice vulgarmente, no te achiques. Sí. No tengas miedo. Cuando tenés miedo, te achicas y te sacas el casco.
Y sí, porque el cráneo debe contraerse. El cráneo tiene capacidad.
Pero no, lo hemos intentado. Pero este es una persona muy valiente.
Muy, sí, sí.
Corazón. Ah. No se asusta fácilmente.
Eso es un problema.
A mí no nació el que me asuste. A mí no me asustan bultos ni sombras que se me den.
Nada, nada de eso.
O al revés.
Sí, sí. Es complicado, entonces. No va a
claro,
tener que...
es lo peor que puede haber. El hipo.
Ah,
el hipo sí. De un valiente es indestructible.
Muere de eso, como Juan 23. Pero además le dices el casco, ¿no?, al pibe ahora, y es una vida muy segura, porque no hay forma de que le pase algo.
Claro.
Bueno, sí, pero de todas maneras le debe doler la cabeza.
Ah, bueno.
Debe
tener... sí, le duele un poquito
sí,
la cabeza.
Sí, 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 señor, sí, todo el tiempo con el casco puesto. Ahora, enseñan, por ejemplo, en la academia de ustedes, ¿no?, con el tema del casco. Hay casco con visera. Que se agarra, todos los cascos se agarran así,
sí, hay que
con la correa.
Ponerse el casco al revés, que es lo peor.
Por favor, sí.
Ah. Siempre le decimos a este muchacho, peor sería que te lo hubieras puesto al revés.
Bueno, no le diga nada.
Imagínate, así como el hombre de la máscara de hierro, no ves nada.
Pero es bastante obvio, si me permite.
Sí, 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 bueno.
El casco sí, sí.
Qué claro. Sé yo.
¿Cuál es el frente del casco?
A veces...
Los bueno, nervios claro. De la primera vez, además, imagínese.
Las clases teóricas, ¿hay clases teóricas?
Hay clases teóricas, sí.
¿Cuántas clases teóricas?
Son 90 clases teóricas.
¿90?
Y una práctica.
¿Pero cómo una, señor? La moto
primero
es...
todo teoría. Todo teoría.
Pero te la aprendí.
Y no le mostramos la moto hasta la clase 90.
Pero si ya la conoce la moto.
No importa. Pero todo es la moto in abstractum. Y así, acá, movemos tal cosa. Todo de palabras.
Claro.
Hasta que en la clase 90, parece en este... Acá lo hacemos.
Sí. Ah, ¿en el teatro?
Abrimos el telón. Una moto.
Upa.
Luego va a seguir, el tipo se sube. La primera cosa difícil para el que se sube por primera vez a una moto es correr la moto, encender la moto.
Sí.
¿Sabe cómo se prende, no?
Hay que darle una patada.
Sí, pero también usted puede correr al lado de la moto, soltar el embrague y hacer que se encienda.
Montarla, claro.
Sí.
Ahora, claro, tiene que tener una cierta agilidad. No me acuerdo, la primera vez que corrí una moto, la encendí la moto y quedó la moto andando a una cierta velocidad y yo, si ¿sí me entiende?
Sí, corriendo.
Pero venía un poco más ligero de lo que hubiera sido mi deseo. Entonces, yo venía a la par, tomando coraje para pegar ese salto, porque hay una decisión que hay que tomar.
Ahí es un momento.
Ahí es un momento
sí,
exacto.
Sí.
Y nunca me parecía el momento exacto, nunca. Llegué hasta Luque.
¿Cómo va a llegar?
Hasta el pueblo de Luque llegué y ahí se me escapó la moto.
Vaya nomás.
¿Y qué? ¿Se le perdió?
Nunca más la vi.
Mejor eso
no
me te derrobo.
No salté y ya me había cansado, imagínese.
Sí.
Los kilómetros que había hecho corriendo al lado de la moto sin atreverme a saltar. Y la vi, la moto que se iba, sola. No la vi más.
Ah,
yo pensé, alguno me lo va a devolver.
No crea, es como las mujeres.
Claro.
Tantas veces.
Y nadie la habrá podido agarrar, además, esa moto.
Sí, ¿quién sabe?
¿Quién sabe? Sí.
¿Hay zonas definidas, digo, aquí en Varillas?
Sí, señor. No sé lo que me va a preguntar, pero la respuesta es sí.
No, es señor.
Esta es una academia positiva.
Sí, señor, afirmativa toda.
¿Áreas exclusivas para estacionar motos?
No.
Avenidas de motos.
¿Para qué? No,
motosendas.
¿Para qué áreas exclusivas para estacionar motos?
¿Y por qué lo va a poner en cualquier lado la moto?
Sí.
Señora, en mi vereda no quiero que me ponga esa moto.
Ya apareció el tipo de siempre.
Otra vez. Ay, viene siempre.
Egoísta.
Usted con sus amigotes.
Sí, los Ángeles de la Muerte.
Bueno, los Ángeles de la Muerte. Me estacionan los ciclomotores.
Sí, y además le aceleramos en vano.
Sin pista.
Pista.
Y de, se juntan ahí, ¿de qué hablan de los ciclomotores?
Perdón, como director de tránsito, usted tendrá conocimiento de algunas disposiciones.
Sí, señor.
¿Cuál es el número máximo de personas que pueden montar a una moto? En forma...
simultánea.
Simultánea, no sucesiva.
Claro, claro.
En forma sucesiva, 100 personas pueden ir montando una moto uno detrás del otro.
Claro. Sí.
Pero digo, al mismo tiempo.
Dos.
Ah.
Dos.
Oh. ¿Dos qué?
¿Dos qué? Dos personas.
Dos personas.
Ah. Y si por ahí, por ejemplo, va su madre y su mejor amigo. ¿Usted qué hace?
¿Qué? No es una elección esto.
¿Cómo que
no es una elección?
Es una elección de vida.
No. ¿Se cumple con la ley o suben los tres a la moto
No.
Y cometen un delito.
Cumplo
yo
con
cometo
la ley.
Un delito antes sí, de dejar a mi mejor amigo
sí.
o a mi madre.
Y no te atrevas a hablar de mi madre.
Y no te atrevas ahí a hablar está. De mi amigo.
No, además.
Yo prefiero ir 20 años preso, señor.
Pero no va a ir 20
sí, señor,
años preso.
Y ya la emoción me impide continuar.
Embarga.
Estoy tentado.
¿De qué?
Poner este programa bajo la advocación de la madre.
Ay, qué lindo, no, señor.
Qué lindo.
Dedicarlo a todas las madres de las varillas
sí.
que han sido despreciadas por este
por
señor.
Este, no, no dice sí, absolutamente nada.
Sí,
lo que digo.
Ahí está.
Sí, señor, está la
bien
madre.
Bien dicho. Todas son madres acá, los caballeros también. ¿Cómo no?
Se va en moto con el mejor amigo. Mientras la madre queda allí lavando ropa.
Lavando ropa. Y juntando plata para
claro,
qué.
Para comprarle la moto.
¿Y para
o
qué?
El casco.
¿Y a dónde se va con la moto el miserable sí, a la noche?
Al cabaret.
Ahí está. Bueno. ¿Qué tal?
Mi madre no quiere subirse a la moto. La única vez que subió.
Son todas iguales.
Me dejó las uñas clavadas. Veo que la madre tiene
sí.
miedo.
¿Su mamá?
La madre tiene miedo, sí.
No uñas. Le gustan esas cosas modernas.
Por eso se así.
Contemporáneas.
Veo que pequeñas son las madres con el tiempo. Sí, sí. Mi madre, yo recuerdo siempre... Cuando cumplió 70 años, ya cabía arriba de la mesa de luz.
No, señor.
Se fue haciendo cada vez más pequeña, la pobre. Y al final, en las fiestas, las poníamos arriba de la repisa que hay sobre la chimenea. Y saludaban todos. Les presento a mi madre.
¿Qué es eso, señor?
Y mi madre, abajo de un cuadro, estaba y movía la sí. cabeza. Tan pequeña.
Tan educada siempre.
Qué sí. pequeña, decían todos, sí. Es una persona grande. Ya saben cómo son las madres cuando envejecen. Se vuelven pequeñas. Entonces, cuando yo la llevaba por ahí, a veces la metíamos en el bolsillo.
Pero, señor.
Y omitíamos pagar boletos en los medios de transporte.
Apenas escuchaba sus prevenciones y sus sí. gemidos, ¿no? Hijo, hijo.
Hijo.
Sí, después claro. seguía algo más que no me acuerdo qué era.
No, la madre...
¿Y a usted qué le hacía a su madre? Le clavaba las uñas.
Se agarraba.
Ah, bien hecho.
No, viene. ¿Cuándo? Cuando tenía malas notas.
Claro. No, señor.
Ahora te clavaré las uñas, hijo mío. ¿Qué es este cinco que has traído?
En la moto, a la madre no le gusta.
En la moto, venía.
¿Arañaba la moto?
Claro, cuando la llevo en el ciclomotor.
Sí.
Me dice, a mí no me gusta subirme ahí. Y le digo, más. Vamos, mamá. Sí, sí.
Bien hecho.
Tenemos que ir igual.
Tenemos que ir siempre adelante.
Sí, además me instalé un canasto adelante.
Ahí llevaba a su madre.
¿Sí? No, señor.
¿Sí? Se llaman los famosos canastos para madre. Así se compran.
Gracias a vos,
¿y
mamá?
¿Un canasto para madre? Sí, este pone la madre adelante y la deja que dé consejos mientras usted.
Sí, sí.
Hijo mío.
Ahí ponía la flautita, los minioncitos, iba a comprar el pan.
Sí.
Ah.
Entonces el canasto hace... Pero igual no es bueno eso, porque si usted toma velocidad, el pan se le pone feo con el viento de...
Y se ahoga con los insectos la mamá pobre que va a traer...
El... No, el pan, señor.
La madre también.
También, ¿eh?
A la madre le quedan mariposas en el rostro. Yo me acuerdo de un poema que escribí cuando salí de la universidad, que
sí.
se llamaba Mi madre tiene mariposas en el rostro.
Ah,
porque
qué hermoso.
Me inspiré un día que la llevé en moto, y cuando la bajé, mi madre tenía todo el rostro lleno de mariposas de esas del camino. Yo se las limpié así.
Como un radiador.
Mi madre tiene mariposas en el rostro. Bebes los vientos, madre, y bebes también las mariposas del camino. Mi madre tiene mariposas en el rostro. Labrador era mi padre y yo he sido labrador, pero mi madre tenía mariposas en el rostro.
Es un clásico ya, qué lindo.
Qué poeta.
Lo va a hacer llorar, mire, salga de ahí.
Qué bueno, qué bueno. Qué buen hijo usted comprar una moto solo para pasear en canasto a su madre.
Lo mejor que hizo la vieja es el pibe que maneja. Para un letrero adelante.
No, después llega el momento, uno crece, o a algunos le sucede eso.
Bueno, sí.
Y...
que lo digas tú, pero...
y entonces... hace bajar a la madre.
Sí.
Y su...
bájese madre.
Sí. La madre baja por adelante y la novia sube por atrás.
Ah, yo ya...
Es otro poema.
Sí, sí, sí.
Anónimo.
Y la mariposa se la come usted ahí.
Claro.
Sí. Entonces, la novia, temerosa también, se toma del tronco...
De la madre.
Del tórax, para ser más exacto.
Claro.
Qué feo.
Y usted, a medida que acelera, ella se toma más fuerte.
Oh.
Y ahí descubre usted el placer de la velocidad.
No recuerdo, no puedo menos que recordar una mujer que conocí a unos 40 kilómetros de Buenos Aires, en San Miguel, un baile.
Ajá.
Yo fui a un baile y, bueno, a bailar con una y otra señora, qué sé yo, hasta que bailamos con esta dama y le dije por ahí, viendo que ella tenía una disposición, ¿no? Le dije, ¿qué le parece si al regreso la acerco hasta su casa en mi motocicleta?
Oh.
Y ella me dijo, está bien.
Ah, bueno.
Y le pregunté dónde vivía, me dice, vivo en el centro. Bueno, yo también. Claro. Yo en realidad vivía para el otro lado, que no me importa. Y bueno, salimos del baile. Aférrate fuertemente a mí, amada mía, le dije, etc. Uh-huh. Y arranqué en dirección al centro, 40 kilómetros. Y empecé a hablar. Le hablé.
Hay que hablar fuerte.
El sol, los planetas, los animales.
Qué lindo.
¿Ha visto usted, Estela se llamaba?
¿Estela?
¿Ha visto usted, Estela, cómo se comportan los animales? Ah, el amor estalla entre ellos. Y no tienen como nosotros tantos melindres para entregarse a la lujuria. Directamente se entregan el uno al otro sin tanta, qué sé yo, guiseguía. ¿Ha visto usted las estelas, Estela?
Ah.
Usted se llama Estela. ¿Sabe lo que quiere decir Estela? Estela, Estela quiere decir estrella. Y ve las estrellas, observe las estrellas. Pasamos, San Miguel, Muñiz, Bella Vista.
Eso lo escuchaba.
Qué sé yo. Y en eso, ya llegando al Palomar, hay una barrera.
Sí, faltaba todo.
Y le digo, Estela, estoy enamorado de usted. ¿Por qué no pasamos la noche juntos? Nada. Y por ahí, una camioneta se pone a mi lado y me toca.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Me dice, flaco. Dice, la mina que llevabas atrás la perdiste en la barrera de Rubén Darío.
Pero, no se dio cuenta, señor.
Hacía 40 kilómetros que la había
perdido. No percibió que ya no lo tomaba.
La emoción no es su madre que araña, ¿vio?
No, no hay que hacer viajes tan largos en moto. La moto con la amada es para una vuelta.
Sí, una vuelta y nada más.
Y nada más.
¿Usted a qué velocidad va en moto?
Bueno, en moto, lo máximo en la ninja, 120 levanto en auto.
¿120 qué?
120 acá, sí. Digamos, en el centro.
Claro.
No, señor, en autopista.
¿Cómo en la autopista? ¿Y en el centro?
No, en el centro que puede ir a...
¿Vale ir por la vereda?
No, no vale.
¿Cómo no?
Toda cosa con motor, calle. Cosa sin motor, vereda. Esa es la definición de vereda y calle.
Ajá. Por ejemplo, una heladera tiene que estar en la calle.
Sí.
Está bien. ¿Y usted hacía el reparto de pan, me dice, o el pan que llevaba era solo para su consumo?
Para el consumo.
Ah, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no se reparte pan en moto? Vez de esos triciclos tan lentos. Que el pan cuando llega, llega duro. Sí. Yo porque vivo lejos. Tengo una panadería, un despacho de pan.
Ajá.
Y me viene el pan de la panadería central en triciclo. Pero yo estoy a 60 kilómetros.
Claro. Y, pero no hay otro proveedor.
Y no hay otro proveedor. Y llega el tipo 2 días tarde siempre.
Pero, señor...
Y, la mía es una panadería que se caracteriza por vender pan duro, que es como me llaman a mí. Entonces, estoy tratando de que alguien venga con una moto y me entregue el pan.
No, la moto no le va a servir, le llega de goma, no le llega duro el pan.
¿Perdón?
Pero se le pone gomoso por el viento.
Ajá.
El pan va
a absorber... Lo mejor es una camioneta cerrada.
Sí, señor.
Yo manejé camionetas cerradas de panadería y tenía una novia, y... Voy a confesar, ¿no?
Dígalo.
Tal pasó tanto
tiempo. Qué valiente.
Sí.
Yo iba a entregar una canasta enorme de pan a la panadería La Segunda San Lorenzo de Floresta.
Ajá.
Y mi novia siempre me pedía lo mismo. Ella tenía esa fantasía, esa
perfectiva.
Dice, ámame dentro de la canasta de pan caliente. Ah, entonces ella, disculpen ustedes, ¿no?
Sí,
no,
pero está bien, está bien que lo diga.
Se desnudaba un poco menos, sí, y se escondía entre
sí
en la canasta de pan, y para provocarme, mientras yo manejaba adelante y miraba, a veces sacaba un pie desnudo entre los panes. Porque al final yo no soportaba más la tensión, frenaba en algún lugar oscuro y me metía con ella dentro de la canasta.
Claro.
Pero un día... no lo cuento, por
las
favor.
Migas del tiempo.
Malas migas.
Un día hicimos eso justo en la puerta de la segunda San Lorenzo. Paramos la puerta y me dice, no entregues todavía el pan, amor mío, me dijo. Mi novia desde adentro asomando la cabeza entre los barrocos. Dice, ven, ámame. Bueno, dije, yo lo haré, así lo haré, amada mía. Y me metí también con ella dentro del pan. Justo el panadero vio que estaba la camioneta. Dice, ¿por qué no bajan el pan?
Claro.
Abrió y bajó la canasta. La puso todo ahí y empezó a despachar pan. Y nosotros ahí dentro no sabíamos qué hacer.
Claro, claro.
Conforme el pan se iba vendiendo...
Ustedes quedaban más expuestos.
Sí,
claro.
Cada vez quedábamos más expuestos. Hasta que finalmente...
no pudieron ocultar más.
Una señora dice... A mí me gusta tostadito.
Sí.
Y me sacó así de los pelos. Bueno, las explicaciones. Sí. ¿Qué es esto? Bueno...
No, es lo que no hay piensas. Nada que explicar,
dice, ¿cómo? Explique esto, Bevilacqua, que así me llamaba.
Sí, demonio. ¿Por qué va a explicar?
Bueno, le voy a presentar a mi novia, dije, y saqué mi novia de ahí.
Sí, sí.
Fue un momento difícil.
Y me imagino, difícil. Me imagino.
Pero momento. No tiene nada que ver con las motos.
No, bueno, no
pero
tiene
sí con los panes. Sí, de algún modo se habían metido...
Con la canasta,
en
claro.
Este asunto, la canasta familiar. Pan en la moto, claro.
Se vinculó el pan y la moto. Hmm. Bueno, ahora, la moto y...
Y las madres también era el tema.
Después.
No, nos olvidamos de las madres.
También. No, no nos olvidamos.
En aquella panadería había una madre.
Sí, dos.
Muy pequeña la madre. Apenas la habíamos visto. No alzaba un palmo del suelo.
Entre las facturas pero, estaba, claro.
Se trepó por una... por una de esas cintas peludas que están en las puertas de las panaderías.
Sí.
Creo que son con una cortina de tiras peludas.
Para que no le entre la mosca.
Esta pobre madre se trepó para que pudieran oírla. Dijo, esto es una vergüenza en presencia de una madre.
Sí.
Y después se bajó y se fue.
Igual la madre en la panadería se le cuela a los chicos. ¿Vio que hay gente que manda a los chicos a comprar el pan?
Toda la gente manda a los hijos.
¿Quién va a ir?
Bueno, no. Pan, de suerte que un hijo, antes que nada, es un señor que compra el pan.
Claro. Los chicos crecen en la panadería, señor. Claro, no los entienden. Las señoras inescrupulosas se le adelantan.
Sí, las viejas, dice usted.
Bueno, no, eso lo dijo usted. Y piden, por encima...
Desde atrás piden.
Desde atrás, por incluso de entrando, niños. Desde la vereda.
Sí. ¡Ay, medio kilo para mí!
Y hay que esperar a que salga otra ronda de pan.
Bueno, pero es otra,
es otro tópico.
Que no tiene nada que ver, no se zarpe. Y menos con las madres de las varillas que ya han sido ofendidas por tres veces.
Sí, por la misma persona.
Por la misma persona.
Pero usted que las ofendió, no, señor. Que en la madre. Se empequeñecen las madres.
En la madre de la carrocería es uno, caballero.
No, señor.
Ah, no.
Bueno, quiero informar a los oyentes que hoy vamos a sortear una moto.
Así es.
¿En serio?
Yo saqué una esta mañana.
Sí, pero...
La saqué por el celular.
Me llegó
un mensaje que
sí
decía, Albricias, ah no, Alicia, te ganaste una moto.
Sí.
Bueno, esa misma moto la vamos a sortear entre los asistentes a esta Feria del Libro.
Qué lindo.
Porque
qué lindo.
Este es el marco de la Feria del
sí
Libro de las Varillas. Vamos a aplaudirnos. Al cabo de este pequeño intermezzo, hablaremos de Iván el Terrible e Isabel de Inglaterra, dos personas muy poco recomendables. Con permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Estamos conversando con Horacio Verbitsky. Macri ha definido círculo rojo, gente que por afuera de la política le da indicaciones a algunos políticos sobre cómo frenar al gobierno. Y que bueno, le pregunta a Fontevecchia, ¿está Clarín allí? Dijo, no quisiera personificarlo en alguien.
A decir que sí, parece claro. Digo, hay una cantidad de artículos cuya obsesión es decretar el fin del ciclo kirchnerista, cómo ponerle límites. Está a la vista, que Macri lo diga, supone que además él tiene conocimiento de alguna combinación entre bambalinas.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
La extraordinaria cantante lírica que, mientras está en el escenario,
tuvo un ACV y siguió cantando y murió.
Ricardo Portillo, director del coro de Mendoza, para contarnos desde adentro esta tragedia.
El haber estado presente en el momento que ella sufrió lo que te llevó a este desenlace, ¿no? Obviamente nos dimos cuenta que algo no estaba funcionando bien. Fue al final de la obra que tuvo que sentarse para poder terminar la última palabra de la obra, que es libérame, porque es una misa de difuntos. Se veía que ya no estaba bien, pero uno nunca se va a imaginar que iba a tener ese desenlace, ¿no?
Mónica y César están en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Atención, a partir de mañana, La Venganza Será Terrible en Madrid. En Madrid, transmitimos los programas desde Madrid. Atención, Madrid. Los que quieran asistir al programa pueden hacerlo. Se transmite en la calle Galileo al 100, la sala Galileo Galilei, todos estos días, 4, 5, 6, 7 y 8, a las 21 horas. La entrada es empujando. Gracias.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en Las Varillas, en la provincia de Córdoba.
Ya está. Vamos a hablar entonces de Iván el Terrible e Isabel de Inglaterra. Hemos hablado muchas veces de Iván el Terrible, un loco.
Sí, sacado.
Un hombre que asesinaba a cualquiera porque sí, solo porque se levantaba mal. Digo, conviene que ustedes sepan eso.
Sí, porque si van a Rusia, claro.
No, porque le deben temer. Hablaremos entonces de un cruce que hubo entre este sanguinario zar de Rusia e Isabel de Inglaterra, nada menos. Es una historia interesante. Así que digamos que en el año 1567 el zar de Rusia, Iván el Terrible, tuvo un deseo. Sus intercambios comerciales con Inglaterra eran tan provechosos que pensó afianzarlos del modo más contundente. Consideró la posibilidad de casarse con Isabel, la reina de Inglaterra. En esos tiempos, la reina inglesa tenía fama de hermosa, como así también de inteligente y decidida. Tenía 34 años, estaba soltera, en realidad siempre estuvo soltera. Iván tenía 37, por aquel entonces estaba casado con María, una muchachita con la que lo habían casado y que no le gustaba nada al tipo, ¿no? Había sido esta chica educada al estilo asiático, un estilo que le gustaba poco a Iván, al menos para los trámites relacionados
Sí, sí.
Con Venus.
Claro.
Bien. El zar vivía pensando que quería deshacerse de esa mujer.
Sí, bien.
Consideraba el casamiento con María como un casamiento desafortunado, etcétera, etcétera. Y le llegaban noticias de la soberana más famosa de Europa por aquellos días. Y las noticias lo habían enamorado, porque en aquel entonces no había más remedio que enamorarse por los cuentos de los amigos. Las fotos no existían, los retratos eran infieles. Quiere decir que era muy común enamorarse por mentas. Le contaban a Iván el Terrible lo que habían visto de Isabel Inglaterra, y uno le hablaba de su melena, otro de su mirada, el otro de su, qué sé yo, carácter inconquistable. Y él se enamoraba. Así funcionaban las cosas. Entonces, Iván encargó a un negociante inglés llamado Jenkinson que viajara a Londres con un mensaje secreto para la reina que incluía la petición de mano. Previo repudio de María, la circasiana con que estaba casada, ¿no? El zar sabía que la reina de Inglaterra había rechazado a muchos pretendientes, ¿eh? Por ejemplo, a Felipe II, sí, nada menos que a Felipe España, II de España. Bien. Pero igualmente se tenía fe el tipo. Y lo mandó a Jenkinson a Londres. Cuando entregó el mensaje, la reina Isabel quedó pasmada. El asunto tenía su importancia. Inglaterra, una nación eminentemente comerciante, no podía decepcionar al zar de Rusia, que era dueño de unas regiones donde llegaban buena parte de los productos ingleses y donde se habían dado buenos privilegios a los mercaderes de Inglaterra. Pero el problema era que Isabel no tenía la menor intención de casarse, y menos con un sujeto como Iván, del que se conocían casi todos sus comportamientos. Todo el mundo sabía que estaba loco. Un loco asesino, imagínense. No es lo que uno piensa para casarse. Más si una es reina de Inglaterra. La primera reacción de la reina no fue muy conveniente. No le contestó la carta al zar. La primera reacción entonces fue cero. No le contestó nada. Iván mostró su enojo inmediatamente, y lo hizo del siguiente modo. Abrió el puerto de Narva, que antes estaba reservado únicamente a los ingleses, a otros comerciantes de naciones competidoras. Así que no me contestás la carta. Muy bien.
Toma.
Abierto el puerto de Narva, que primero todos los franceses, todos los
turcos,
a comerciar. Bueno, los comerciantes ingleses se quejaron a la reina, y ella, para recuperar los privilegios perdidos, quiso arreglar las cosas diplomáticamente. Entonces envió un embajador, el señor Thomas Randolph, que era el jefe de los correos reales. Dice, vaya, Thomas, dice, convérsalo, las dos cosas, convérselo y convénzalo. Al zar de Rusia, dígale algo para que nuestros comerciantes recuperen sus privilegios. Bueno, llega Randolph a Moscú. Tuvo que soportar el mal humor de Iván, que estaba irritado por las largas esperas que le estaba dando la reina de Inglaterra. Durante cuatro meses, Randolph quedó confinado en una residencia con centinelas que impedían toda visita y le impedían salir a él. Enterada Isabel de los padecimientos de su embajador y de la persistencia de los inconvenientes generados a sus mercaderes, le indicó a Randolph que le prometiera a Iván cualquier cosa y que lo entusiasmara con falsas promesas, con tal de ganar tiempo y resolver luego de qué forma salir definitivamente de aquel asunto. Es decir, como hace uno.
Sí, claro.
El comportamiento que uno tiene...
Sí, sí, cotidianamente.
Con damas.
Damas, claro.
Problemática. Sí. Randolph por fin consiguió una audiencia. En contra de lo acostumbrado, no le facilitaron caballos para ir al Kremlin, así que tuvo que hacer el recorrido a gambardela con la nieve hasta la pera. Bien. En la entrevista, Randolph dejó entrever a Iván que Isabel podría llegar a aceptarlo. ¡Chau! El zar quedó maravillado, se entusiasmó enseguida. Hay gente que es así.
Sí.
Usted le dice, algún día podría llegar a... ¡Chau! Sí, me dijiste que sí, me dijiste que sí, me dijiste que sí. Fenómeno. Así era el Iván el Terrible. Y entonces, muy contento, lo mandó al embajador a Londres, junto con un funcionario llamado Sabin, para que terminara de gestarse la alianza. Vaya, arregle todo que nos casamos. Y esperó en Moscú la llegada de aquella noticia que para cualquier persona era absurda. A saber, que Isabel de Inglaterra aceptara el compromiso y trasladara a su séquito para irse a vivir a Rusia.
Por Dios.
Era algo que nadie podía creer. pero besar sí. Los hombres cercanos al zar temblaban cada vez que llegaba un correo porque sabían que el rechazo de Isabel era seguro. Entonces venía el cartel y decía, chao. Ahí viene el rechazo y ya sabían cómo era Iván. Cuando algo contrariaba sus deseos, se le ladeaba la montura y empezaba, mataba tres o cuatro nada más que para mantenerse en forma. Bueno, 10 meses más tarde, Sabín le envió al zar una carta de la reina Isabel que hablaba de la amistad y de bueyes perdidos y que terminaba así. Leo la carta.
Uy,
la carta de Isabel que la tenemos aquí.
A ver.
Por gentileza de la Feria del Libro de las Varillas. Si algún día, por alguna conspiración secreta o alguna hostilidad extranjera, os veis obligados a cambiar de país y deseáis venir a nuestro reino, os recibiremos con el honor y la cortesía que merece vuestra alteza. Y nada más. Nada de casorio, nada de promesa de amor, ni nada. Bueno, esta carta naturalmente desató la ira de Iván. ¡Oh! Ira de Iván. El zar escribió a la reina de Inglaterra como nadie lo hizo nunca en la historia. Leo la carta que también...
Ahí está.
La tengo aquí. A ver, dice... Has hecho caso omiso del asunto principal. Desempeñas el papel de una vulgar muchacha y te comportas como tal. Ya está. Ah, no, sigue. A mi ciudad no le faltaba nada cuando no tenía las mercancías inglesas.
Ahí está.
Todas las ventajas concedidas hasta hoy quedan anuladas. Firmado Iván el Terrible. Bueno, Isabel le hizo gracia al tono de la carta.
Sí.
Y supo que se estaba tratando con un loco, como si no lo supiera nada.
Claro, desde antes, sí.
Pero luego se enteró de que el zar había cumplido con sus amenazas y que había confiscado las mercancías de las compañías inglesas y que les había prohibido comercial. Comercial no, comerciar. Estaba escrito en chino. Isabel quiso detener la ira del zar de algún modo. Porque una guerra contra Rusia no le servía para nada. ¿A quién le sirve una guerra contra Rusia?
A Napoleón tampoco. No, claro.
Entonces pensó ofrecerle excusas, pero además una muchacha, una sobrina nieta que se llamaba Mary Hastings. Dijo, mire, qué sé yo. Y... le mandó la carta a Iván. Tengo una sobrina nieta, bla, bla, bla. Iván recibió la carta, hizo una pausa en sus confiscaciones, aceptó el ofrecimiento. Pero envió a Londres a Fyodor Pisemsky, un caballero con la misión de evaluar la belleza de Mary.
Bien.
Dijo, Pisemsky, Fyodor, ve a Londres y observa si es bella esta muchacha que me quieren encajar. Según las instrucciones escritas que llevaba Pisemsky, debía examinar si la chica era alta, si tenía formas generosas, si tenía esto o no tenía aquello. El encuentro entre Pisemsky y Mary Hastings fue del siguiente modo. Desde luego debía ser indirecto, para que una sobrina nieta de la reina no fuera sometida, qué sé yo, a un examen ofensivo.
Claro.
Entonces los llevaron a Pisemsky al banco de un parque y se las arreglaron para que Mary Hastings pasara varias veces cerca del lugar por donde estaba Pisemsky. Pisemsky, desde luego, estaba esperando que viniera una mina muy hermosa que terminara con la beligerancia entre los dos estados. Pero el funcionario ruso se horrorizó. Mary Hastings era muy fea.
¿Qué va a hacer?
Así que el hombre vio pasar una dama debilitada y ajena por completo a los requerimientos del zar que él conocía perfectamente. Amargado, sabiendo que su mensaje iba a producir inconvenientes entre dos pueblos, le escribió a Iván que Mary Hastings era fea. El rechazo de Isabel y el mal ofrecimiento de la reina al entregar a su sobrina nieta sabiendo lo fea que era, terminaron por ofuscar del todo a Iván el Terrible. Y no hubo alianza entre Inglaterra y Rusia. Y no solo eso, el comercio entre los dos países quedó paralizado por 50 años. Durante esos años ninguna compañía inglesa pudo entrar a tierras rusas. allá por 1635, los gobiernos de Miguel Romanov y de Carlos I de Estuardo, aquel que fuera decapitado uh-huh. después, se encargaron de reanudar las relaciones. Y aquí termina esta historia, la historia de un desencuentro amoroso, de un rechazo amoroso. Y usted podrá decirme que en los tiempos actuales ya no permiten que un simple desaire venga a causar inconvenientes políticos. Mi respuesta es que no lo sé. Uh-huh. En realidad mi respuesta es que sí.
Sí, claro.
Que siguen causando inconvenientes políticos, ¿no? Pero no son estos desaires. La gente que maneja la política actual es tan profesional en su oficio que no permite que el amor interfiera, que las cuestiones amorosas interfieran. Pero los políticos de hoy son, en general, bastante más viejos que los de siglos anteriores. Toda la gente de hoy es más vieja que antes. Cuanto más pasa el tiempo, más vieja se pone la gente. José Naroski. Pero la razón es sencilla, la gente vive más.
Claro.
Y entonces se ha llenado todo de viejas. ¿Por qué? Porque nadie se muere, señor. Entonces, porque además la gente se toma mucho tiempo para hacer las cosas.
Y claro,
cosas que antes los hombres hacían a los 23 o 24 años, ahora se hacen a los 42. La adolescencia se prolonga hasta los 37 años. Las ramas juveniles de los partidos políticos se encolumnan a personas de 50 años. Los escritores jóvenes están a punto de cumplir esos 60. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto, querido?
Estaba pensando, Alejandro, que esta historia, uno se pregunta, ¿es política? Sí. ¿Es un conflicto de naciones? Sí. Pero sobre todo es una love story, es una historia de amor. Sí, esto. Claro. Porque los reyes eran la encarnación, exactamente, de la patria. Y las ventajas de la monarquía que a veces el republicanismo no da. Pero veamos este tipo de personalidades. Iván, que además se lo traduce a veces a su apelativo como Iván el Temible.
El Temible, más
claro. Claro. Ojo, no era un tipo que producía o provocaba miedito entre los funcionarios que le había asignado. No, era aterrador para todo el mundo. A ese sí lo tendría que haber escrachado. Y además era el padrecito. Se lo tomaba como el padre de la patria, igual como le pasó a Stalin después que ni siquiera era zar. Pero el caso de Isabel era muy distinto, Alejandro, porque Isabel no era del todo legítima. No era del todo linda tampoco. Y además era de hija natural de papá y mamá que tenían historias muy, muy distintas. Ana Bolena, la mamá de Isabel, había sido decapitada.
Había sido decapitada. ¿Por quién? Por orden de papá. Del papá.
Claro.
O sea, una familia con conflicto.
Disfuncional.
Y cuando ella supuesto, esto no era todo, porque la hermana, su hermana, no la suya, Dolina, sino la de Isabel, María, la mayor, era católica. ¿Y qué había hecho papá para sacarse de encima a Catalina y casarse con Isabel, con la mamá con Ana, la mamá de Isabel? Había inventado una religión. Dijo, bueno, la religión casi soy yo. Debajo de Dios, bueno, el anglicanismo. La patria estaba dividida entre católicos y anglicanos. Isabel tenía que elegir.
O sea que si Iván el Terrible estaba loco,
pero,
Isabel no era mucho más recomendable.
Esto es lo que decía el enviado. Decía, pará, Iván está loco y vos, le decía la reina.
Qué, ¿no?
Bien, ahora bien, ella también sabía que ella era Britannia Regina Gratia, Deo Gratias, por la gracia de Dios. Pero sabía que debajo de Dios uno podía mover sus cositas. Y que entonces el resto de las cosas eran caprichos de hombres. Digamos que Isabel además no era bella, no era fértil. Y el problema que tenía era cuál, una prima. Todas tenemos una prima que es más linda que nosotros, que es fértil, que tiene hijos y que además es descendiente directa de papá también. O sea, del abuelo, tenía un abuelo en común.
Un primo siempre es
lo peor.
Es lo peor que le puede pasar a una persona. Levanten la mano los primos que el de la sala.
A ver. Claro, ¿eh? Mire.
No, allí, ahí está.
Un valiente.
Me di cuenta, no bien la vi, señorita.
Esta prima se llamaba María Estuardo.
Claro, y es mucho más linda que nosotros, mirá.
Sí, mirá, ya te lo decía yo. Y además iba a ser no otra que la madre de aquel rey que restableció relaciones con Gran Bretaña.
Jaime.
Sí, Jaime, y también de Carlos Estuardo, asesinado en 1649. Ahora bien, digo, dentro de todo esto, nosotros podríamos decir lo mismo que decía María Estuardo. En mi principio está mi fin, en mi fin está mi principio, así decía el anillo. Porque así como Iván reaccionó por una cuestión de, vamos, no solamente narcisismo, por una cuestión amorosa, el tipo estaba urgido, Isabel hizo grande Inglaterra, Isabel inventó Inglaterra. Isabel tuvo gloria, tuvo dinero, tuvo victorias una tras de otra, tuvo amantes, muchos amantes, pese a que le pusieron Virginia en los Estados Unidos por la reina virgen. Ahora, ¿cuál fue su desgracia? La peor desgracia, me decía Miguel Strogoff, un enviado nuestro a Rusia, que puede tener una mujer. Isabel tuvo hombres, tuvo reino, tuvo dinero, tuvo trascendencia. Isabel nunca tuvo novio.
Y nunca tuvo novio, se llama el tango compuesto en honor a la reina de Inglaterra, por don Agustín Bardi, que vamos a escuchar ahora por el cuarteto típico de Aníbal Troilo y Roberto Glela. Adelante. Adelante.
Eran Aníbal Troilo y Roberto Grela en La Venganza Será Terrible. Nunca tuvo novio.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel.
está en Del Plata.
Son muy pocos los que se ocupan de los presos. ¿Y quién se ocupará de los hijos de los presos o presas que están en los penales? Daniel Lambdon, presidente de la Fundación Volviendo a Casa, ¿qué te mueve a ayudar?
Nosotros no queremos quedar afuera de una película en blanco y negro de la que nos vivimos quejando permanentemente. La gente se vive quejando de la inseguridad, el Estado tiene su parte y nosotros como ciudadanos tenemos otra. Nosotros no estamos para justificar cosas, estamos para comprender, para poder colaborar y ver de qué manera uno se puede alejar del barro para poder empezar a hacer una vida más sana. Yo no quiero que se pudra en la cárcel, quiero aprovechar para que se lo pueda reeducar.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta los jueves 15, 22 y 29 de agosto a Dino Saluzzi y José Saluzzi en dúo. En vivo, los jueves 15, 22 y 29 de agosto a las 21 horas, Dino Saluzzi y José Saluzzi en dúo en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Centro Cultural Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506 www.torcuatotasso.com.ar.
Ciencia, arte, tecnología, Tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnopolis.ar. Avenida General Paz, Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Ahora una temperatura en Buenos Aires, 8 grados, 7 décimas, humedad de 67%. El ministro de Trabajo formalizó la convocatoria para crear una comisión contra el empleo negro. Carlos Tomada oficializó el llamado a los sindicalistas y empresarios que participaron de la mesa de diálogo social que impulsó la presidenta Kirchner, y el primer encuentro será el miércoles 11 de septiembre en la cartera laboral. YPF confirmó que avanzan las negociaciones para un segundo acuerdo de inversión similar al de Chevron. El titular de la petrolera estatal, Miguel Galucho, admitió que la empresa mexicana Pemex sería un buen socio para Vaca Muerta. Desde el gobierno dicen que los acuerdos de precios se cumplen. Sin embargo, la subsecretaria de Defensa del Consumidor, María Lucila Colombo, admitió que faltan más del 50% de los 500 productos del convenio para supermercados. Uruguay aprobó la ley de minería de gran porte y serán considerados dentro de esa categoría los proyectos que ocupen más de 400 hectáreas o exijan una inversión mínima de 100 millones de dólares. La norma también establece que las empresas explotadas deberán presentar un plan de cierre para las minas como generación de espacios turísticos o implementación de mecanismos de contención de agua. Cielo despejado en Buenos Aires, 8 grados, 7 décimas la temperatura, humedad 67%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Tiene problemas de memoria? Recordar le cuesta horrores. ¿Ya no puede sorprender a sus amistades con su capacidad de evocación? No se preocupe más. La venganza será terrible. Tiene la solución. Entre a www.amdelplata.com. Allí encontrará todos los programas de La Venganza Será Terrible para volver a escuchar, disfrutar y recordar todo aquello que le provocó grandes alegrías y le gustaría compartir con los demás y con usted mismo. No lo dude más. Entre a www.amdelplata.com y recupere todo aquello que creía haber perdido.
Pechera.
patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades, tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Estamos conversando con Horacio Verbitsky. Macri ha definido círculo rojo, gente que por afuera de la política le da indicaciones a algunos políticos sobre cómo frenar al gobierno. Y que bueno, le pregunta a Fontevecchia, ¿está Clarín allí? Dijo, no quisiera personificarlo en alguien.
A decir que sí, parece claro. Hay una cantidad de artículos cuya obsesión es decretar el fin del ciclo kirchnerista, cómo ponerle límites, hasta a la vista. El que Macri lo diga supone que además él tiene conocimiento de alguna combinación entre bambalinas.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Todos los miércoles desde las sierras de San Luis, el Paco me elige los chivitos para que en mi cocina te preparemos el chivito Baltasar, delicadamente adobado con trocito de panceta, cebollita de verdeo, aceitunas y acompañado con papas.
La cantina de Domingo La Moza, únicamente en la esquina de Billinghurst y Valentín Gómez. Abierto mediodía y noche. Estacionamiento y seguridad. Reservas al 4860-0202. La cantina de Domingo La Moza, el lugar de las estrellas.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Estamos conversando con Horacio Verbitsky. Macri ha definido círculo rojo, gente que por afuera de la política le da indicaciones a algunos políticos sobre cómo frenar al gobierno. Y que bueno, le pregunta a Fontevecchia, ¿está Clarín allí? Dijo, no quisiera personificarlo en alguien.
A decir que sí, parece claro. Hay una cantidad de artículos cuya obsesión es decretar el fin del ciclo kirchnerista, cómo ponerle límites, hasta a la vista. El que Macri lo diga supone que además él tiene conocimiento de alguna combinación entre bambalinas.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Atención, a partir de mañana, La Venganza Será Terrible en Madrid. En Madrid, transmitimos los programas desde Madrid. Atención Madrid, los que quieran asistir al programa pueden hacerlo. Se transmite en la calle Galileo al 100, la sala Galileo Galilei, todos estos días, 4, 5, 6, 7 y 8, a las 21 horas. La entrada es empujando. Gracias.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Quiero comprarme una casa rodante.
¡Ay, el sueño
ay,
de mi vida!
¡Ay, el sueño de mi vida!
Sí.
¡Qué hermosas son las casas rodantes! Y tenemos todo lo que ustedes deben saber acerca de casas rodantes antes de adquirirlas.
Uh-huh. Sí, yo tuve una sueñito. ¿Se acuerda la sueñito? No sé si sigue existiendo.
¿Una suegrita?
¿Una qué?
Sueñito.
Usted siempre está en referencia de cosas que no existen.
Que solo le
sí,
pasaron los
señor, era una casa rodante que se fabricaba acá en Córdoba, creo. La...
Se le fue no, cuenta abajo.
Señor, sí. ¿La conoce la sueñito o no?
Mirá,
los que dicen mirá, no, no,
tiene, tiene gente infiltrada en el público.
No lo contradicen para que no ataque.
Sí, claro, claro, no lo contradicen para...
Es como Iván
el aplauso fácil, ¿eh? Empezó usted.
La escuché. Bueno,
¿qué hace el sueñito?
La casa rodante... ¿Usted para cuántas personas está buscando, primero y principal?
La casa es chica.
Bueno,
señor.
Nosotros pero... somos 9.
9, sí.
Ah.
9.
Es en general.
Tiene que ser de 3 ambientes, por lo menos.
No, no es por ambiente, es por cucheta.
¿Cómo por cucheta? ¿Se llama así? El vendedor,
esto
el doctor
te pasa
cucheta.
Por cucheta.
No, se calcula por cucheta, sino no por ambiente. Entonces, si
estamos hablando de una casa rodante, yo me imagino una casa con su cocina, su baño, sí, su living y su dormitorio, sí, con ruedas.
Claro.
Si no, no me diga casa rodante, dígame.
Cucheta con ruedas.
Claro. Una cucheta, un micro, con un lugar donde uno se mete para dormir.
No, señor, la buena casa rodante optimiza el espacio de manera modular. Por ejemplo, donde usted está sentado ahora,
sí,
ay, Dios,
se transforma en una cama.
Ah, no me diga.
Sí.
No se descontinúe. ¿Qué más?
Una vez hecho cama.
Un milagro que siempre soñé. Voy a aparecer la Cenicienta, con zapallos convirtiéndose en carruajes y ratones en cocheros.
Si la da vuelta.
¿A la Cenicienta?
No, señor.
Yo sabía, mire, tuve una infancia tan triste.
Si da vuelta esa cama, sí, se usa de mesa.
A mí lo que me están diciendo es que las casas rodantes, tal como las conocemos,
sí,
es decir, esa cosa de metal que parece un puesto que vende chorizo,
claro,
más o menos,
lo es en general,
que viene atada al auto, usted no la puede tripular mientras está en movimiento.
¿Cómo?
La que
¿cómo?
Usted lleva con el
auto
a remolque.
No la puede usar.
No la puede usar mientras anda.
No puede ir
tiene
atrás.
Tiene que ir al auto, no puede estar en la casa.
Loco. Prohibido.
¿Cómo? Y para qué la tengo.
Para eso me la compro en un lugar donde voy.
Lo bueno de una casa rodante es que anda.
Claro.
Entonces vos mirás por la ventana y ves pasar el paisaje.
No, pero está prohibido. Eso es un motorhome.
Y que, claro, una casa rodante.
Claro.
No, cuando le viene todo junto, un colectivo de esos hechos.
¿Y usted puede, por ejemplo, parar la casa rodante donde quiera? Va al barrio más caro.
Sí.
Estaciona. Chao, vive ahí.
Entre no, no, casas, no vive ahí.
Le pone el número intermedio, 641,5.
Yo vivo acá, señor.
Chao.
No, es rodante la casa. Entonces,
sí, bueno, pero ya lo dijo.
Da la casualidad que yo la frené acá.
Bueno, la frené un rato. ¿Cuánto más?
Claro, 20 años.
Claro.
No.
20 años no es nada, jefe, vamos.
20 años ya paga impuesto inmobiliario, señor. Aunque sean, por más móvil que sea.
Bueno, muéstreme, a ver, ¿qué tiene, qué es lo mejor que tiene en casa rodante?
El último grito.
Ah, el de Alcorta. Mire lo que es este modelo. Le muestro el catálogo primero.
No, muéstremela, porque sí, en el catálogo somos todos lindos.
Es, señor, lo mismo que los alimentos, sí, en las pizzerías, sí, señor, sí, nada. Muéstremela,
quiero ver,
de verdad.
¿Quiere pasar al salón? ¿Quiere pasar al salón de exposición?
Sí. A ver.
Venga, es por acá.
Disculpe los tacos.
Qué salón tan pequeño.
Lleno de gente.
Bueno, esta es la más pequeña de todas.
¡Eso!
¿De sus hermanas?
¡No, señor!
Caperucita, la más pequeña de mis amigas.
Parece, ¿sabes?, una madre, la chiquita, sí.
Parece tan pequeña como una madre. Pensé que, al verla tan pequeña, dije, es la mamá del vendedor.
Claro.
No, esta es la Picolina, el modelo La Picolina.
Ah, sí. Así no, sí.
Que sale mucho. Está saliendo mucho.
Qué feo, ¿no?
Bueno, muéstreme otra.
¿No le gusta la Picolina?
No.
Un salidora.
Bueno, la Grand Prix.
¿Qué? La Grand Prix, ahí puede ser.
La Grand Prix, mire lo que es. Pase usted mismo.
Ah, pero lamentablemente no puedo entrar porque la puerta es un poco chica.
Bueno, pero tiene que entrar de costado.
Tiene que entrar agachado, ¿no?
Un poco de costado.
A ver, reempújeme un poco, por favor.
Ahí va, vamos, ¿eh?
¡Ay, entré! ¡Ay, entré! ¡Qué maravilla!
Mire lo que es esto, todo dorado.
¡Qué lindos silloncitos! ¡Son siete! ¡Qué lindas camitas!
¿No hay una chica durmiendo?
¡Qué lindas almohaditas!
Hay elementos de mineros o de labradores, no de leñadores.
Cosita. ¿Usted quién es?
Yo...
Jorge, pues yo me estaba vendiendo, sí, al señor.
Sí, pero yo venía con el señor.
Bueno, usted se preguntará, porque antes que me la haga usted la pregunta,
sí,
la voy a hacer yo. Se preguntará, ¿dónde está la mesa?
¿Dónde está la mesa?
Mire, ¿ve ese cuadro en la pared?
¡Ah, oh, qué hermoso!
Boca mil veces en
no, tira. Ese no, señor.
Ajá. Pero, sí.
Bueno, se baja. Mire, bájelo usted mismo. Mire.
Oh.
¿Qué tiene ahora? Una mesa.
Cuadro boca abajo.
Pero es el cuadro.
Bueno,
sí. El mismo cuadro que usted lo puso ahí.
Bueno, pero es con una pata.
Sí, sí, una con la mesa mano. Con una pata sola.
Sí, pero se mete.
Se tambalea todo el monte.
No, usted mete la pata. El sistema que tienen todas las casas rodantes son de encastre por todas partes.
Ah, no.
Usted mete la pata.
Sí.
Esta, la cilíndrica.
Ah, sí.
En el agujero correspondiente para que la mesa quede fija. Estos agujeros que ve sobre la mesa.
Ah, sí. Creí que los había dejado alguien.
¿Para qué son? Adivina, adivinador.
Ay, no quiero ni pensar, a ver.
Ya sé.
Le muestro este vaso, mírelo. Mírelo.
Para guardar porotos para el truco.
No, señor.
Claro, porque imagínese, si usted va andando,
claro,
los porotos se caen y luego hay discusiones.
Para jugar al
que terminan en asesinatos.
Sí.
No, señor, esto es para encastrar el vaso.
Ah, el vaso encastrado.
El vaso,
qué película,
el vaso sí. En la copa, usted pone el líquido hasta la mitad. Lo marcamos con una raya, ¿lo ve el vaso?
Ah, sí, ya veo la raya. Sí.
Bueno.
¿Qué es esa raya?
Es hasta ahí.
Claro.
Más allá de la raya...
Viene, claro, sí, imagínense.
Es riesgoso. Puede haber un derrame...
Sí,
de
claro.
Líquido.
Bien.
Entonces, así usted puede viajar.
Ahora,
lo más cómodo.
¿Qué son esas especies de nichos?
Son
compartimentos. De funerarias que sí. Hay ahí a los costados.
No,
¿qué son?
Son las cuchetas.
Ah.
Que en paz descansen, claro.
Ahí usted duerme. ¿Cómo que les pasó?
Las hermanas Cucheta.
No.
Pobrecitas.
Pobrecitas.
Ahí usted se mete.
Sí, sí.
¿Acostado sí. Cuánto mide el ser humano?
El ser humano...
De alto, según... de alto, le digo.
No es, el ser humano no es uniforme, como usted señor. Ya debería haber comprobado.
Hombre grande.
Pero, señor... Más o menos estamos hablando
no hay caso,
de unos entre 20 y 50 centímetros máximo.
Ah, usted dice... No.
Sí, señora Costa.
Bueno, yo tengo mi tío, por ejemplo, que es el que me sostiene de atrás.
La bicicleta.
Es gordo.
Y es que...
Bueno, ¿cómo lo meto acá, señor?
No, la Grand Prix no es para personas...
No es para tíos.
Mi tío.
Claro.
Bueno, tío. Lo que puede hacer es... sacrifica dos cuchetas.
¿Cuál tío?
Ah, ¿cuál tío?
Las transforma en cuadro. ¿Ves? Cada cucheta se transforma en cuadro. Las pone contra la pared, las levanta.
Ah, sí, mira.
Y mire, se hace el cuadro. Acá tiene las meninas.
Las cuchetas.
¿Qué? Las meninas. Los gatos.
¿Cómo? Le queda así. Entonces acá mete a su tío. Va, no lo metes.
Ah, por favor.
Se acuesta solo.
No siempre.
Bueno. Digo, señor, por sus propios medios.
Bueno.
Ah, sí.
Está bien. Ante la boca, ante hablar.
Pero de bueno, ocupa una plaza, ¿no?
Una plaza entera.
Sí. O poco menos.
Bueno. Y las otras dos quedan.
Bueno, mire. Yo tuve casa rodante.
Ah, ¿de usted?
Es muy esclavo.
Muy esclavo. Sí.
Muy esclavo.
¿Por qué es esclavo?
Yo tenía. No solo tenía casa rodante. Yo siempre tuve kiosco en mi casa.
Ajá.
Ya cuando tenía la casa fija,
sí. Bueno,
cuando vivíamos en la casa fija,
qué lindo.
Era otro momento, ¿no?
Ah.
De afectos más estables, ¿no?
Sí. La casa.
Yo podía hablar del vecino de al lado.
Sí.
En la casa rodante los vecinos son efímeros.
Sí. Sí.
Como en el Gran Buenos Aires. Se puede hablar del vecino de atrás.
Sí, pero...
Pero por ahí el vecino de atrás te pasa.
Claro.
No importa, pero cuando tenía la casa fija yo tenía en la pieza un kiosco. Un kiosco.
Un polirrubro.
Kiosco, ¿me interpreta?
Sí, sí, claro, kiosquero. Kiosquero viejo.
Kiosquero, pero como no tenía un kiosco construido...
Ad hoc,
al efecto,
claro.
Ad hoc, usaba la pieza que daba a la calle y atendía. Incluso atendía a cualquier hora. Tenía un timbre...
Sí. Ah, un timbre.
Tocabas el timbre,
emulaba
y
la puerta.
Yo salía, medio dormido,
sí.
Y atendía. Incluso tenía las cosas que más salían, las golosinas que más salían, las tenía entre las cubijas.
Claro, siempre a mano.
Siempre a mano.
Sí.
Un turrón.
Ahí está.
Un turrón, decía el tipo. Entonces yo,
no, ya salía, no, yo no lo sé.
Ya salía con el turrón.
Un
en
turrón,
la
le dije. Carlos. Sí.
Y así prosperé mucho.
Ah, pero prosperó.
Prosperé muchísimo,
negocio.
Sí. Teníamos problemas porque con la reja de la pieza, algunos artículos no salían.
Las pelotas,
tenían poca salida.
Sí,
que... quiero decir que no pasaban por la reja. Las pelotas las teníamos que pinchar.
No sabes. Los pibes lloraban al principio, sí. Claro.
O sea, mamá, me pinchó la me pelota pinchó el hombre. Señora, ¿cómo quiere que la pase si sí. No?
Bueno, pero señor, lo hubiera pensado antes el tema de la reja.
Bueno, y yo atendí ahí, me acostumbré a eso. Y en la casa rodante seguí el kiosco.
Ah, ¿siguió con el kiosco?
Siguió con el kiosco, pero claro...
sí, no hay clientela que esté en no tan buen estado físico, ¿no? Claro.
De otros, desde otros autos se acercaban y pedían, pero no es lo mismo.
No, pero es que no sirve, no señor, no se puede.
Yo siempre tengo emprendimientos erróneos desde el punto de vista comercial. ¿Recuerdas, oh Jorge,
sí, sí,
aquel copetín al paso en el séptimo piso?
Ah, una gran idea, pero con un pequeño detalle de producción.
Sí,
sí, sí, había siete pisos.
Esto igual. Pero sí, se puede hacer, por ejemplo, reparto de pan.
Sí. Bueno, en la casa rodante, dice usted.
En la casa rodante. Usted mientras vive, reparte.
Claro. Bueno, sí.
O lleva a personas.
¿Y la lleva a dónde? ¿Para eso en un auto?
La lleva. En vez de pedir un remis, el tipo piola que quiere llegar a un casamiento.
El hombre del mundo, vamos.
Nada de una limusina larga, por más larga que sea.
Agrasada.
Usted llega en una casa, rodante. Por ahí... ahí en la iglesia para... mirá lo que paró en la puerta, un chalecito.
Pero con forma de chalet.
Sí, señor, y claro. Sale usted tranquilamente, que acaba de vestirse hace 5 minutos. Sale.
Lo más fresco.
Cierra la puerta, guarda la llave.
¿Para qué?
Y saluda ahí en la alfombra
roja. Y cada vez que lo invitan dice, ¡ay, mirá, me queda ahí nomás!
Incluso usted va con la casa rodante para levantar minas. Quema etapas.
Sí, muchas.
Tu casa la mía directamente. La mía está esperando el colectivo. Qué bueno. ¿Quieres pasar a mi casa? Y la acerco, al mismo tiempo la acerco.
Claro.
Te llevo a tu casa. ¿En qué? En mi casa.
Claro.
Vení que te llevo en casa. Pero eso es una especie de italianismo.
Sí,
se dice. Eso dice te llevo en casa. Te llevo a casa.
A casa.
Eso es en italiano.
Bueno, no, pero
llevo
claro.
En cucina. No.
Pero esto sí es en
casa. Habíamos en casa. Es extraordinario levantar minas directamente. Salís a la puerta de tu casa, desplazas las minas y las invitas a subir y seguís.
Y es un presupuesto.
Es extraordinario. Sí, esa es la verdadera piolada de una casa rodada.
Pero no es así la casa rodada.
No, ¿cómo que no?
Sí, sí. En mi casa hago lo que quiero.
¿Es así?
Sí. La idea es que... sea para viajar, para conocer lugares, por ejemplo. Usted va al Glaciar Perito Moreno.
Uy, ¿Glaciar Perito Moreno en casa rodante?
Claro, puede ir. No hay ahí un hotel, hay uno que es carísimo.
Es carísimo, ¿no?
Entonces,
de los japoneses.
Claro, que está ahí.
Casi es carísimo. Explíqueme por qué es carísimo.
Saca el hielo del glaciar, por eso. Es maravilloso, está en un lugar privilegiado, etcétera.
No, pero me parece muy
muy convincente.
Señor.
Sí, no. Pero usted va con la casa rodante.
Claro, lo más cerca. Delante mismo del hotel. En el mismo lugar y adelante.
Sí.
Adelante.
Con vista
se mete ahí. ¡Córrase! Dice.
Se está rompiendo.
¿Cómo se rompe el glaciar? Dice, no me corro nada, porque la venena es pública. Y yo me paro donde quiero. Y de paso le dice a la mina que se levantó un rato antes. Y dice, mirá dónde te traje. Dice, pero tú vives aquí, oh tipo que me has levantado.
Sí.
Dice, vivo aquí y en todas partes, podría decir.
Mirá cómo se rompe, dice el tipo. Y tiene vista de glaciar por la ventana.
Aprovechemos para besarnos mientras se rompe el glaciar. Acá, dice, en Perito Moreno hay una vieja tradición.
Sí.
Cuando el glaciar se rompe... se besan las parejas.
Sí.
¿Sí? Sí.
Con cada una de los...
con cada rotura.
Para romper el hielo, no sé si me explico.
Para...
Sí. Mira que... rompe todo el tiempo, o sea, está el gran rompimiento.
Sí, sí, sí. Distinta clase de rompimiento.
Claro,
claro. Claro.
Hay intensidades.
Ahí a mí me explicó la mina, que la mina que conocí yo era de ahí. Me dice, mire, acá no creo que se rompe siempre igual.
No.
A veces hay pequeñas roturas.
¿Qué va a ser?
Así como pequeñas rajaduras del hielo que casi ni se cuentan. Y a veces se rompe. ¡Ay! Parece que se rompió.
Se acaba el mundo.
Sí. Entonces, los besos que se dan son proporcionales
a, esa,
a la jerarquía de cada
rotura. Ah, mire, casi es un juego erótico.
No, no es un juego erótico.
Sí,
es un juego erótico.
Pero la vieja copla que dice que no, sí. ¿Eh? Ojo, esto no es un juguete, el glaciar, señor.
Bueno, y ahí con la casa rodante, por ejemplo, de ahí se va a Purmamarca, a la quebrada de Humahuaca, al Cerro de los Siete Colores.
¿Ahí con la misma mina o mejor?
Bueno, es un viaje largo.
Esta,
viaje largo,
ya me ¿no? cansó.
Sí, sí.
Al final, cada vez que sacaba los cubitos de la heladera, me quería besar.
Y así va conociendo el país, el mundo.
El país y la mina.
Sobre todo. Sí, señor.
El país es siempre igual. Amada mía, los siete colores
sí.
de este cerdo.
Es muy
pero difícil. No son, si los siete colores... Parecen más o menos el mismo.
Sí,
la famosa objeción
sí.
de las colegialas.
Sí. Sí. Es difícil.
Gente entender. Que no tiene imaginación
Inmundo.
Y quiere que un cerro de siete colores tenga efectivamente siete colores como si fuera una camiseta de Fóbal.
Sí,
entonces
sí.
uno le dice, no es una camiseta de Fóbal, es un cerro.
Ya
cuando uno dice que un cerro tiene siete colores, hay que entender
Vamos.
Que es mentira.
Sí. No solo eso, si usted lo mira bien,
sí, sí,
tiene
sí,
más no. de siete colores.
Claro, que yo tiene te decía
muchísimo
antes.
Más. Tiene sí. muchísimo más.
Y si usted tiene ganas,
sí. ya vas a crecer. Sí.
Y está de fiesta, puede decir 14 o 28 colores.
Una caja de Faber entera,
por mí no hay problema.
Por cada color
de cubierto. Y ahí hay que esperar que se rompa para besarse.
No, ahí no se rompe.
Aquí, ¿qué cosas rompen para besarse?
No, puede ser cuando usted descubre un color.
Ah, ahí. Cada color que descubre.
El veo veo.
Tiene razón, ¿eh? ¿Cuántos colores
tiene? Más de siete.
Sí, mira sí. vos, sí, bueno.
Parece un verdadero arco iris.
Arco vale.
Bueno, y así va por la casa rodante, sí. por todas partes.
Qué fantástico.
Hay quien le adjunta a la casa...
¿Un jardín?
No, una carpa. Pero una especie
una
de
carpa
gazebo.
Rodante.
Claro. No, una especie de gazebo. Que es un
toldo.
El de gazebo. No hace nada. Es,
¿cuál es? Le alarga el toldo, como hace como un toldo con paredes de lona.
Y hace el fondo, digamos.
Sí. Y ahí, claro, hace
es
una especie
fondo
de...
rodante también. Para... Casa rodante con fondo. Sí. Sería un tercer acoplado. Primero viene el auto. La casa rodante y el fondo.
Para la parrilla.
El fondo que es una chata... Toda con tierra.
No, señor, ¿qué va a hacer ahí?
Y el tipo con un gorro así. ¿Qué está haciendo, don Come? ¿Ya lo ves? Sembrando.
Se el tipo atado tiene que ir.
Sembrando.
Para el perro, qué lindo, claro. Un fondo para
no,
el
se le vuelcan las cosas, peligrosísimo. Eso ya se parece al tren. Lo que usted está describiendo es un tren.
No,
es el fondo.
Un
viejo.
Trencito.
Bueno, ¿por qué no?
Podría ser. Bueno, sí, ya vamos.
Ya vamos. La chica que dejé en, la puerta,
el fondo.
En la casa rodante. La dejé sola. ¿Y cómo llegan los amantes de su mujer a la casa rodante?
Y bueno...
Son gente del camino, así, ¿no?
Es gente del camino, no,
son
pero
ligeros.
Cuando la casa rodante se estaciona...
Ah, sí, cualquiera llega.
Y bueno, sí.
El verdadero amante... Aborda la casa cuando...
En movimiento.
Aprovechando que el marido está manejando en el auto.
Claro, qué mejor.
El marido está manejando en el auto.
No te distraigas.
La mujer ahí...
En la casa rodante,
y el amante viene en moto.
En una moto.
Se sube, levanta la moto.
Con la madre llena de mariposas.
Consuma la traición en cuestión.
Sí.
Y después se marcha con la misma moto.
Todo el movimiento.
Todo ningún... el movimiento.
Señor, ¿cómo cree que se historia el mundo?
Fantástica
claro.
en una casa rodante. No sé cómo no tenemos... somos tan miserables como para vivir en una casa fija.
Sí, qué feo.
De aquí en adelante nadie vivirá en casas fijas.
No, bueno, no es así.
Si yo fuera un poeta de cinco pesos diría que todas las casas son rodantes.
Sí, señor. El movimiento se muestra andando.
Que hay que... Como decía Lewis Carroll, hay que correr mucho para permanecer en el mismo lugar.
Claro.
Bueno, señor, estas son las casas rodantes que tenemos, como le dije, la Picolina, la Grand Prix, y ya tengo que cerrar el galpón.
¿Pero por qué?
Escúcheme. ¿Cómo por qué, señor? Mire la hora que es.
Estoy dirigiendo. ¿Y de dos y más pisos no hay?
Dos.
Porque horizontal. Cuatro pisos.
¿Sabes? No, cuatro no es una
lindo,
casa rodante.
Un lindo pH.
Sé que hay problemas con los puentes.
¿Y qué le parece?
Sí.
Bueno, vas a evitarlos, claro.
No, no puede ser cuatro pisos. Igual adentro de la casa rodante hay muchos niveles, porque digo, la cucheta está una arriba de la otra.
La cucheta de uno arriba del otro.
Está todo así dispuesto. No hay de tantos pisos casa rodante. Sí tiene para poner cosas arriba, que usted puede pisar el techo, y tiene como una barandita, como una especie de terraza de
pero
casa.
Pero no estoy rodando. Loco,
ah,
señor,
la terraza. Claro. Usted puede salir a la terraza.
Y puede, claro, eso sí puede pisar, hay techos que vienen preparados.
Está muy bien.
Para aguantar un peso.
Está muy bien. Y... ¿pileta de natación?
Sí. No, o sea, en la
el
casa.
Fondo podemos pero poner claro, ya que una está, pelopincho.
Ya que está el perro ahí en la parrilla, claro, y todo, una pileta, otro carrito más.
Pero otro no, carrito sí, más que es la pileta misma.
Sí.
Usted, un trampolín en el carrito,
el carrito anterior.
Y en el 4 la pileta. Entonces, usted mire, ni siquiera tiene que arrojarse hacia adelante.
No.
Se deja llevar.
Usted, en el trampolín salta en el mismo lugar.
Se queda.
Cuando cae viene la pileta.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Expresidente Eduardo Duhalde, con altura me parece que la crítica política a las actitudes de un funcionario, en este caso la presidenta, corresponden. Ahora, decir que la presidenta tiene problemas psicológicos graves, ¿no es cruzar una
línea? Mire, lo que digo yo, ustedes no lo pueden decir por los medios, pero lo han escuchado en todas partes. Tiene preocupación, yo le digo en eso, ¿no? Porque la verdad es que estos arranques que todos conocemos no son de una persona que está bien psicológicamente.
Pero con esa actitud no contribuye
a... Yo no estoy participando en ningún sector político. Simplemente doy mi opinión.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
¿Se acuerdan del pajarito que me cuenta cosas? Bueno, ahora el que le contó algo fui yo. Che, 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 che.
¿Qué haces? ¿Me imitás ahora?
Uf, qué humor, ¿eh? Vine para agradecerte.
¿Por
el dato que me pasaste el otro día?
¿Qué? Jugaste al número que te pasé, ganaste millones y solo me decís gracias.
No, vine a agradecerte porque me avisaste que ahora puedo ver Radio Del Plata en 360 TV. La verdad, está buenísimo. Se ve súper bien y me encanta.
Tres programas, tres, en vivo y con la mejor calidad. Te lo dije, Implume. Siempre te tiro la posta yo. Soy grosso, ¿viste?
La verdad que sí. Me molesta un poco reconocerlo, pero sí, sos grosso. Tan grosso que de pajarito pasaste a pajarón.
No te pasé de listo, que acá el que hace los chistes soy yo, ¿eh? Volá de acá, volá, volá, volá.
A las 7, mañana silvestre. A las 12, detrás de lo que vemos. A las 16, la vuelta de Esloto. De lunes a viernes por 360 TV, Mirá Del Plata HD. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Estamos conversando con Horacio Verbitsky. Macri ha definido círculo rojo, gente que por afuera de la política le da indicaciones a algunos políticos sobre cómo frenar al gobierno. Y que bueno, le pregunta a Fontevecchia, ¿está Clarín allí? Dijo, no quisiera personificarlo en alguien.
A decir que sí, parece claro. Digo, hay una cantidad de artículos cuya obsesión es decretar el fin del ciclo kirchnerista, cómo ponerle límites, tal. A la vista de que Macri lo diga, supone que además él tiene conocimiento de alguna combinación entre bambalinas.
Mañana silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Pechera, patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
más de 50 radios en todo el país. En el mundo, desde amdelplata.com y por AM1030 al alcance de millones de argentinos. Antes que nadie lo haga, te decimos cómo llega el día. A vos solamente te pedimos que nos prestes la oreja. Por supuesto, sin despegarla de la cabeza.
Llega el día. En Del Plata.
Todos los miércoles, desde las sierras de San Luis, el Paco me elige los chivitos para que en mi cocina te preparemos el chivito Baltasar, delicadamente adobado con trocito de panceta, cebollita de verdeo, aceitunas y acompañado con papas.
La cantina de Domingo La Moza, únicamente en la esquina de Billinghurst y Valentín Gómez. Abierto mediodía y noche, estacionamiento y seguridad. Reservas al 4860-0202. La cantina de Domingo La Moza, el lugar de las estrellas.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
La extraordinaria cantante lírica que, mientras está en el escenario,
tuvo un ACV y siguió cantando y murió.
Ricardo Portillo, el director del coro de Mendoza, para contarnos desde adentro esta tragedia.
El haber estado presente en el momento que ella sufrió lo que te llevó a este desenlace, ¿no? Obviamente nos dimos cuenta que algo no estaba funcionando bien. Fue al final de la obra que tuvo que sentarse para poder terminar la última palabra de la obra, que es libérame, porque es una misa de difuntos. Se veía que ya no estaba bien, pero uno nunca se va a imaginar que iba a tener ese desenlace, ¿no?
Mónica y César están en Del Plata. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Atención, a partir de mañana La Venganza Será Terrible en Madrid. En Madrid transmitimos los programas desde Madrid. Atención Madrid, los que quieran asistir al programa pueden hacerlo. Se transmite en la calle Galileo al 100, la sala Galileo Galilei, todos estos días, 4, 5, 6, 7 y 8, a las 21 horas. La entrada es empujando. Gracias.
Y ya llega al Teatro Colón de las Varillas nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes de Letreros Sin Nombre, Manuel Morenga. El señor Martín y Caco Dolina y su babosa.
Número 10.
Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
¡El del bombo! Muy bien, maestro. Hay todo tipo y variedad de pedidos. Acá le piden para la chica del cerquillo. ¿Del cerquillo? ¿Del flequillo?
¿Del cepillo?
Del cerquillo, del flequillo. Ah, del Padrino Pelao, no sé si la trajo.
Padrino Pelao es un tango.
Saraca, muchacho, de que era un casorio, uy Dios, que de mina está todo alfombrado, y aquellos purretes gorriones del barrio acuden gritando, padrino pelao, el barrio alborota con su algarabía, y allá en la vereda se ve entre el montón el rostro marchito de alguna pebeta que ya para siempre perdió la ilusión. Y así por lo bajo, la vieja del barrio comenta la cosa con admiración. Ha visto, señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó, y un tano cabrero rezonga en la puerta porque un compadrito manchó el estofado. Aquí en esta casa, usted no me entra, me son dando cuenta. cuenta que usted es un colado.
Andorrante, compadrite, viene per comer la masita, es tocar a la muchacha por cachone.
Muy bien, maestro. Muchas gracias. Muy bien.
El viejo vals les pide Mirta.
Te confesé,
mi amor, te confesé,
sin el que más llamaba tu interés, aquel más, por eso mi canción, a su mismo compás,
te llora como un bien,
te llora como un bien,
que yo jamás,
para
mi corazón,
su vaivén.
Fue como un loco volar de falena, con giros y vueltas en torno al fanal,
pero de luz vino llena de un dulce mareo sutil y fatal.
Junto a mi pecho y tu suelo,
los dos corazones latiendo a la par,
fijo, impasible y sereno tu frío mirar.
¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión,
pero en fin me acordé que el vals se ponía mi loca ilusión?
Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano,
y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del vals.
Muy bien, maestro. Me piden aquí para la gente de Las Varillas que anduvo por las Buenos Aires Spanish Lessons. Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Es otro valsecito, entonces no le toma nada, sí. Señora.
No, señora.
Ay, para el trío.
No, hombre, pide. O quiere hacer otra cosita, a ver. Sí. Con...
¿Qué quiere?
¿Algún dúo?
No.
¿Qué
quiere? Después vemos.
Bueno, vamos
¿qué
con el
trío. ¿Qué quiere? No, pero haga algo. Haga...
Bueno, hagamos. Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
No, pero...
No, si lo hace así, alejalo, no.
Hablemoslo.
Sí, hagámoslo el análisis.
Montepío. No, a mí no.
No.
Sí.
Un dúo le está pidiendo. Modenca, no se haga el
dúo. No, bueno, que vaya el trío.
Ahí está.
Vamos a pelear.
No hubiera
venido.
Pará, Bartol.
Sí, sabés cómo estoy.
Siempre me hace lo mismo.
El crío sin nombre,
me dice la bola.
Bueno, que cante el
trío. We can work it out.
Que vuelva el cabernet.
Voy a utilizar la babosa. Y ahí está. No me estaba escuchando, discúlpenme.
Qué lindo que suena, ¿eh, papito?
Sí. ¿Qué estás haciendo?
¿Estamos?
No sé.
Vístase.
Cuidado.
Para el trío sin nombre también le piden Fat Bottom Girls.
Ah, de Queen. Bueno.
Yeah. Okay.
perdón, ¿eh? Oh, dos, tres. Are you gonna take me home tonight? Oh, down beside the red fire light. Oh, you gotta let it all hang. Got fat bottom girls, you made the rock and roll go round. I was just a skinny leg, never knew no good from bad, but I knew life before I left my nursery. Oh, left alone with Big Buck Penny, she was such a naughty nanny. Big woman, you made a bad boy out of me. Oh, you're gonna take me home tonight. Fat bottom girls, you make the wrecking world go round.
Yeah. Y una cosa lleva a la otra, las dos lavan la cara y además están los campos de oro. No sé si usted me interpreta cuando le digo fields of gold.
Ah, qué lindo.
Gracias.
Bueno, pero yo ya toqué la babosa. Más babosa.
Me tocarla dos veces.
Queremos.
A mí no.
Es suya.
Tiene que volver a agarrar la babosa.
Toda bueno. Suya. Bien. Un, ¿okay? Un, dos, tres y.
You remember me when I was with me. Upon the fields of falling, you forget the sun in his yellow sky as we light the fields of gold. So she took her love onto his wife, upon the fields of falling. His arms you feel as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his jealous light as we lie in the fields of gold. Promises lightly, under having some that I've broken. But I swear in the days still left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Bien, hagamos algo.
Negro y azul son los colores de glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores de glorioso Liverpool. En la República Oriental del Uruguay, negro y azul.
¡Bravo!
Muy bien, maestro.
Vamos a hacer
un maestro. Al final espere un poco porque hay pedidos de la gente que hay que complacer y le dicen que si ya pasó esa vocación que tenía usted por las huellas.
Ah, las huellas, bueno.
Haga alguna.
¿Qué pueblos hay acá?
Villa María, digo yo. Ahí en.
Hay alguien de los Marías.
No, el primero es Las Varillas.
Bueno, empecemos por casa. Empecemos
pero
por
Las Varillas. Siempre la misma rima. Las Varillas.
Y claro.
A la huella de Las Varillas, donde se toma mate con la bombilla. Ya está enganchado. A la huella en Villa María, hay bombillas paisano como la mía.
¡Epa! Corral de Bustos. Corti.
A la huella en Corral de Bustos, donde dicen que el mate no tiene gusto. A la huella, soy de Belvise, donde se toma mate con la bombilla. A la huella, soy de Belville, donde se toma mate de perejil. A la huella, qué huella loca, detrás de la bombilla viene tu boca.
No ha perdido el arte de la huella.
Sí, señor, nos estamos yendo ya, maestro.
Bueno, nos vamos.
Nos vamos a ir y vamos a proponer hacer un trencito.
Qué lindo.
Siempre hay un arquitecto.
Una dispensora acá tenemos, sí.
Que se convide a ser la locomotora de todos los trencitos.
Sí, qué lindo.
Vamos a hacer un trencito en dirección a Córdoba, por la 13, ¿es?
Ah, bueno. ¿Qué te parece?
Y entonces la canción se llama justamente Por algún camino. Meta.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Otra vez las campanas sonarán y otra vez sueños locos volverán. Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Adentro. ¡Hey!
La 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 la.
La 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 la.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
De Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, temperatura en Buenos Aires 8 grados 7 décimas, humedad 67%. Lozano reiteró que después de octubre se van a sentar con Massa. El titular de la CGT habló de su posible alianza con el intendente de Tigre, primer candidato a diputado por el Frente Renovador. Moyano, quien apoyó la lista de Francisco de Narváez en las recientes PASO del 11 de agosto, dijo que el empresario no tiene la posibilidad de presentarse como candidato a presidente. Moreno fue sobreseído en una causa que inició el Grupo Clarín. La justicia rechazó la denuncia por intimidación contra el secretario de Comercio. Lo habían acusado por el ingreso de funcionarios y representantes gremiales a la planta procesadora de papel prensa en agosto de 2011. Chocaron un taxi y un coche particular en Barrio Norte. El hecho se produjo en Casado Marcelo T. de Alvear, entre un Chevrolet Meriva y un Renault Fluence. Barack Obama volvió a defender el ataque a Siria. El presidente de Estados Unidos recibió a los parlamentarios demócratas y republicanos en la Casa Blanca y advirtió que esto no es Irak ni Afganistán. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 8 grados 7 décimas, humedad del 67%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polacou, Hervé González. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando una nueva trasnoche en Del Plata, como de costumbre, gracias a Dios, en el horario central de la trasnoche.
Nos encanta aparte este horario porque... Bueno. Porque es el único que nos han dado toda la vida, ¿no?
No, y no, cada vez nos van corriendo un poquito más.
Sí. ¿En qué sentido?
Al centro, digo. Bien al centro. Bien al medio de la trasnoche, como para que no haya dudas.
Sí.
Pero bueno, nosotros no damos el brazo a torcer, ¿no?
Uy, Dios mío, yo le dije, no hable del horario, no hable del horario. Ya está. Abre, fíjese quién es, se puso rojo al teléfono.
No lo quiero ni atender, mi
Dios mío.
No lo quiero ni atender.
Dale, vos con los discos. Es de loco esto, ¿eh? Insisten, ¿eh?
Espere que termine.
A ver.
Insiste, ¿eh?
Y sí, fíjese cómo hace. Cómo hace, pup, 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 fíjese cómo...
Dale, ¿eh? Le voy a decir algo.
Sí.
Esto tiene que ver, está relacionado con que hay mucha gente, inclusive de esta misma radio, con mucho prestigio, que patea en la puerta de la dirección de la radio pidiendo por este horario.
Pidiendo.
Sí. Hasta un enroque nos proponen.
Ah, no me diga.
Qué sé yo, que vayamos a un espacio central.
Una primera mañana.
El no es rotundo, señores.
El no es rotundo. Usted está como... ¿Qué tomó hoy?
La negativa es rotunda. No hay espacio como para la duda siquiera. Mire lo que le digo.
Sí.
Usted lo está dudando.
No, no, yo no dudo nada. Yo no, no. Está como alucinado y no sé qué le pasa. Entró como, como alucinado. Fíjese, fíjese cómo. ¿Por qué tiene ese aspecto, esa hace así con los dientes? ¿Eh? Ah, cuida el horario, cuida el horario. Está bien, le sale bien, ¿eh? Le sale bien, parece un caniche toy, sin pelo, eso sí.
Le quiero decir que el llamado que recibimos...
Sí.
Es un llamado muy importante.
No me digas.
Sí.
Ah, bueno, que pasen las empanadas, ¿eh? Cuando estén, que pasen. Mandá la música, querido.
Fellas and girls, get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four.
Get on up,
get up,
get on up,
stay on the scene,
get on up,
like a sex machine,
get on up,
get up,
get on up,
get up,
get on up,
stay on the scene,
get on up,
like a sex machine,
get on up,
get up,
get on up,
stay on the scene,
get on up,
like a sex machine,
get on up,
wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, like a sex machine. You got to have the feeling. Sure your bone. Get it together. Right on, right on. Get up,
get on up.
Get up,
get on up.
Get up,
get on up.
You got to get that. You give me fever and a cold sweat. The way I like it is the way it is. I got mine. Don't worry about his. Get up,
get on up.
Stay on the scene.
Get on up
like a sex machine.
Get on up.
Get up,
get on up.
Get up,
get on up.
Bobby, should I take him to the bridge?
Go ahead.
Take him on to the bridge.
Take him to the bridge.
Can I take him to the bridge?
Yeah.
Take him to the bridge.
Yeah.
Hit me now. Come on. Stay on the scene. Like a sex machine. The way I like it is the way it is. I got mine.
Dig it.
He got his. Stay on the scene. Like a loving machine. Stay on the scene. Like a loving machine. Stay on the scene. I want to count it off one more time now.
Go ahead, though.
You want to hit it like it did on the top, fellas? Hit it like it did on the top. Hit it now. Get on up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Get on up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a loving machine.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Taste.